El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando.
Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Corriendo, pues se cae el porvenir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
La era está pariendo un corazón.
Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando
ahora estás conmigo y sé que llorás. Que nos estás quemando y que nos dejás tristes, que la tierra se queda latiendo entre tus manos, en los húmedos sapos del verano sonoros y nostálgicos, y en esto que ahora mismo me conmueve, luciérnagas, caballos, bejucos entregando su belleza violeta, su rocío solitario. Desde ellos viene sola oliendo a campo, a cuero resobado, trajinado y usado, a corazón llorando, a recuerdo muriendo y regresando, sola, perdida entre pañuelos, resollando, vuelta animal que muge, toro solo, acequia repartida, gozosa y espumosa, turbia canción cayendo sobre el hombre, abeja derrotada de dulzura, mariposa en adiós transfigurada. Aquí conmigo creces, vino tras vino, bebo y te enajenas, tierra golpeada y cielo en las espuelas, y pelo enamorado, algo de albahaca verde, de cadillos tenaces, de esperanza dolida y de alegría, viene contigo y baila. Las mujeres te piensan y te entregan su vocación de tierra semillera, lo que el amor en ellas es verdad, que te alegra, sueño abierto, fecundación partida en bailarines, guitarra desvelada, perfume del adiós, olvido zapateado. Uno vive de ti, muere de tu alma, uno lame tus huellas con padre y madre y llora. Uno se ve doler y se fatiga, uno te ve bailar y se desola. Uno no es más y sigue siendo uno. ¿A dónde vas? ¿Qué busca tu voz sola? ¿Qué cava tu canción? ¿Qué la enamora? Solo yo sé la tierra que te endulza la boca, las viejas que te nombran, lo que ellas te van dando de pasiones secándose, Qué cristalinas suenan tus espuelas, cómo muere tu adiós en los pañuelos y cómo yo me voy y adiós, adiós, llorando, te me alejas. A Eduardo Falú, de Manuel José Castilla.
Y entra el otoño en el corazón, herida la de tu boca, qué lástima sin dolor.
No tengo miedo al invierno,
con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Gracias, Eduardo Falú. Gracias por La Candelaria, por Trago de Sombra, por Tonada del Viejo Amor, que es lo que estamos escuchando con Mercedes Sosa, Una Joya, La Caspi Corral, Renacer, Milonga del Alucinado, así como tantas otras, con Osiris Rodríguez Castillo, compuso con Castilla, con León Benaroz, con Hamlet Lima Quintana, también compuso obras de carácter épico, como El Romance de la Muerte, Juan Lavalle, con Sábato, un genio. Señor Zamba, Señor nuestra música, nuestra tierra, 90 años y nos dejó todo esto, un grosso, el mejor. Escuchemos esta versión, ¿no? De con Mercedes Sosa, de Tonada del Viejo Amor, una hermosura. Nació en Salta ya en el 1923, uno de nuestros mejores guitarristas y compositores. Vivió en Metán con su padre y su madre, inmigrantes, y fue un autodidacta. Se radicó en Salta, donde realizó sus estudios, y desde el 45 que vivió acá en Buenos Aires, entregándonos su arte, su guitarra, su música, sus creaciones. Es nuestro. Escuchemos esta canción.
Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. La curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, y ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Qué hermoso tema. Y queremos comentar un libro sobre nuestra historia, muy particular, un libro nuevo que salió, Goodbye Falkland, escrito así como suena, Goodbye Falkland, de Miguel Ángel Francisco. Miguel Ángel Francisco nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el 63, profesor de filosofía, es docente de polimodal y terciario, también es guionista de cine y director de largometrajes. En el noveno Festival de Cine con Vecinos de Saladillo ganó con la película A la Noble Igualdad. Fue ganador de los premios Mejor Guión y el premio de Argentores para Francisco como Mejor Autor. Actualmente, como director y guionista, está rodando junto a sus vecinos el film Carlitos Casanova. También tiene publicado Azul Lunar en el año 2002 y El Bosque en el año 2008. Esta es una joyita, este libro es muy particular, ¿no? Goodbye Falkland es un relato ucrónico. El relato ucrónico, dice acá, es una reconstrucción lógica aplicada a la historia, dando por supuesto acontecimientos que no pasaron, pero que podían haber pasado. O sea, es lo que la historia que podía haber pasado en Malvinas, pero que no pasó, de acuerdo a Miguel Ángel Francisco. Es una historia surrealista, ¿no? Tiene mucha ironía, mucha humorada. Es una versión muy particular de cómo tocar la guerra de Malvinas, ¿no? Y nos dice acá entonces que es un relato crónico. La flota imperial desiste de invadir las islas, según esta historia, luego de la recuperación argentina en 1982. A partir de ahí comienza un proceso de decadencia y abandono que abarca el fin de la dictadura en Argentina, la primavera democrática a partir de 1983 y la reconstrucción del estado de bienestar merced a la instalación del neoliberalismo a nivel global, conjuntamente con el hundimiento de la Unión Soviética en el cierre de la novela. Todos estos acontecimientos que cambian radicalmente la historia de los últimos 50 años de la Argentina son seguidos desde Malvinas a través de las experiencias absurdas y surrealistas de dos soldados huérfanos que llegan siendo adolescentes y eligen quedarse en las islas abandonadas como última defensa de la soberanía argentina. Esta historia, Goodbye Falkland, es un universo paralelo y fantástico al mundo real, una especie de pesadilla literaria cargada de humor, de la cual solo podemos liberarnos en la última página, y aún así quedamos con una extraña sensación del tiempo pasado y presente. Una historia muy particular sobre Malvinas, distinta a todo lo que hasta ahora hemos leído, hemos escuchado, donde dos soldados deciden quedarse, ¿no? Podemos... Sí, tenemos tiempo. Vamos a leer este primer capítulo porque es fascinante. Dice, llegamos a las... Así les queda ganita de leer el libro. Dice, llegamos a las islas para quedarnos y así lo hicimos, dicen. Jamás en la historia fuimos derrotados en una guerra y ¿por qué íbamos a perder esta? Por supuesto que entre los soldados hubo algunos momentos de incertidumbre. Decían que el portaaviones invencible venía del Principito. Parece mentira, dice. Yo soñaba todas las noches con agarrarlo y romperle la cara a trompadas. Arrodillate y pedí perdón, maricón, nenito de mamá, criado entre algodones. Pero me quedé con las ganas, porque la flota, ni bien cruzó el Ecuador, pegó media vuelta en alta mar y se volvió a Inglaterra. Al final, lo único que llegó a las islas tres meses más tarde fue un cachivache de la Segunda Guerra Mundial que apenas flotaba, echando humo para todos lados. En ese mismo buque se embarcaron a los kelpers en fila y con la cabeza gacha. Un capitán del ejército inglés bastante pasado de kilos y 14 soldados desarmados los ordenaban. Daban un poco de lástima a los nenes que lloriqueaban y algunas chicas que estaban lindas. Pero igual que se fueran, ninguno hablaba en argentino y no le entendíamos un carajo. Dice, más allá del good morning y el thank you. Y así fueron subiendo en silencio y con la banderita tricolor bien planchada. Si algo me llamó la atención fue que no parecían tristes. Había en ellos una especie de alegría contenida. Es más, cuando el barco lentamente se dejó arrastrar mar abierto, varios me saludaron, volcados sobre la borda con un cierto gesto de gratitud. En el continente hubo festejos prolongados. Nosotros los seguíamos con unos días de retraso a través de un televisor alimentado por una casetera fabricada en la Tierra del Fuego. Los zumbos ponían el televisor en alguna de las barracas, laneras, abandonadas, y ahí los soldados nos amontonábamos por turno. Era emocionante. Con Lugercio no hacíamos otra cosa que secarnos las lágrimas. No había un solo auto, una sola moto, una sola bicicleta que no moviera una bandera argentina. Y casi sin darnos cuenta atravesamos uno de los inviernos más crudos del planeta. Nuestra actividad durante el día se reducía a patrullar el puerto, realizar caminatas por las colinas, carnear ovejas para el almuerzo y cada 15 días mirar los nuevos cassettes llegados del continente. La primavera, con mucho esfuerzo, disipaba la bruma un par de días a la semana. Y si bien en esos momentos el sol se asomaba, apenas se alcanzaba a entibiar el aire. Los cassettes dejaron de llegar y por tandas cada vez más numerosas. Lugercio me decía, bueno, y al fin y al cabo la gente tiene que retomar su vida de todos modos, ¿no te parece? ¿Y vos qué vas a hacer? Le pregunté. Porque en cualquier momento nos dan de baja. Lugercio se sacó el casco para rascarse la nuca y no dijo nada. Se quedó contemplando en silencio las olas heladas del mar con el falo en bandolera. Entonces agregué, yo me quedo, mirá si a esos hijos de puta y los ingleses se les da por volver. Mi amigo giró sorprendido y me miró con esos ojos negros y achinados. ¿Y a vos qué te parece? Ponele que no, si vos querés, pero si vuelven... Es cierto, dice. Además, acá vamos a tener más posibilidad de laburo y el patronato no vuelvo para nada. Dos soldados. Qué historia esta, ¿eh? Pinta interesante para leerla. Goodbye, Falkland, de Miguel Ángel Francisco. Una historia de lo que podía haber pasado y no fue, una fantasía acerca de dos soldados que deciden quedarse por si vuelven los ingleses en Malvinas cuando no nos habían invadido. Una historia al revés, ¿no? Interesante, interesante todo lo que conlleva esta historia. Interesante para leerla. Nuevo libro de Miguel Ángel Francisco, por supuesto lo conseguís en Lipibropos. Y ahora vamos a escuchar un tema y ya tenemos acá en piso, ya llegó, ahora vamos a estar charlando con él, con el escribano Sanotto, que estuvimos el otro día comentando sobre el libro sobre los 90 años del Mariano Moreno, los 90 del Mariano, así que vamos a estar charlando con él en un ratito después de la tanda. Vamos a escuchar un tema ahora.
Que lo injusto no me sea indiferente, apreté la otra mejilla. Después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, viva en milagros de gente, de su querer y quisiera. Sucesos de entre casa, los milagros de mi pago, se meten en cualquier parte como sapos en verano.
Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar.
Y este tema nos mete, ¿no?, en tema, ¿no? Estamos acá con una visita que ya anunciamos el lunes pasado con el escribano Martín Zanotto, que nos escribió un libro sensacional, Los 90 del Mariano, que ya van por los 98, ¿no? Y que nos dice en uno de sus capítulos, nos dice: el pueblo que olvida sus tradiciones pierde la conciencia de su destino. Yo creo que un poco ese es el eje de este libro, ¿no? Apuntar a recuperarnos, a encontrarnos como pueblo, ¿no es cierto?, con nuestras cosas, nuestras historias y nuestra gente. Compartimos con él una charla sensacional en la biblioteca del Club Mariano Moreno, donde habló sobre la historia del club, una charla que organizó la Feria Libro Moreno y a la que le mandamos a nuestra amiga Patricia Iglesias un gran abrazo, un gran cariño, acompañándola en este momento muy difícil y triste porque ha fallecido su mamá, y desde acá la acompañamos a ella y a su familia, ¿eh? Y acá estamos con el escribano Zanotto, que nos contó muchas historias ese día sensacionales, y acá lo tenemos para que nos cuente de vuelta, para que ustedes compartan. ¿Cómo le va, Zanotto?
¿Qué tal, Sonia? Buenas noches.
Gracias por la invitación y buenas noches a toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias a usted por estar acá con nosotros y bueno, es para disfrutar, realmente disfruté muchísimo su charla el otro día y sería bueno que nos cuente cómo un poco de acerca de la historia del Mariano, ¿no? Cómo se transformó en el Mariano y dejó de ser el Club Biblioteca Mariano Moreno, ¿no? Para pasar a ser algo nuestro, ¿no? Uno más.
Como yo digo, perdió parte del nombre y el apellido.
Así es.
Y viste que acá todos hablamos de Mariano y sabemos que nos estamos refiriendo al club, ¿no?
Exactamente, es impresionante eso, ¿no? Es muy particular que haya pasado algo así, ¿no?
Sí, sobre todo cuando vos observés que dicen, porque voy al Mariano, generalmente no son las nuevas generaciones. ¿Eh? No, quizás no. Ahora un poquito se ha perdido esa identidad, ¿no es cierto?
No, pero quedó. Es el Mariano.
Es el Mariano.
Es el Mariano. Sí, es parte
de. Ya sabemos de qué estamos hablando.
Exactamente, es de la familia.
Exacto. Sí, sí.
Está bueno eso.
Por eso yo en ese libro, uh-huh. Que viste que es del 2005.
Claro,
ya han pasado casi 8 años, ¿no? Yo digo que cuando hablamos del Club Biblioteca Mariano Moreno, hablamos como si fuera una persona.
Sí.
Y bueno, así lo sentimos, ¿no? Como una persona importante, pero una persona.
Y cuéntenos cómo para que la gente conozca un poco cómo empezó el club, digamos, cómo era Moreno en el 1915, cómo surgió este club, cómo surgió la necesidad de que haya un club en Moreno, ¿no? ¿Cómo fue toda esa época?
Bueno, Moreno al 1915 ya tenía, porque Moreno fue declarado partido en 1864. Acordate que Moreno empieza a formarse cuando llega el ferrocarril, 1860, y que entonces ahí el fundador del pueblo, Amancio Alcorta, empieza a subdividir sus tierras y a venderlas, y ahí se empieza a formar el pueblo. Bueno, ya quiere decir que teníamos, a ver, sacar casi 50 años cuando empieza el club. 50 años que ya Moreno había dejado de ser la aldea rural y se había formado un pueblo.
Claro.
¿No es cierto? Ya sí, tenía sí. Su iglesia, tenía su policía, tenía su primer edificio municipal, que es de 1912, el Hospital Mariano y Luciana de la Vega.
Ya tenía estructura de pueblo.
Ya digamos. Tenía una estructura. A fines del 12, a fines de mil. En ese entonces el intendente era Nieco, Emilio Nieco, hace el primer empedrado de 22 cuadras. Y también la luz eléctrica. El año 1912 es muy importante, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, cuando el club. Yo digo que apareció como una necesidad. En ese momento Moreno tenía 4.900 habitantes, de los cuales muchos eran extranjeros. Por eso la existencia de las instituciones más viejas de Moreno son la sociedad española, la sociedad italiana y la sociedad francesa.
Claro, eran como
de las colectividades.
Como centros culturales eran, ¿no?
De las colectividades.
Claro.
Yo te diría que más que centros culturales, eran asociaciones de por la nacionalidad.
Ajá, así funcionaban.
Claro, eran de colectividades. Sí. Y fíjate que eran socorros mutuos.
Claro.
O sea, que era la necesidad de reunirse y recordar a su patria, a su lugar de nacimiento. Y también la cuestión de la salud. No sé si habrás notado, por ejemplo, en el cementerio local nuestro,
sí.
Todos estas tres sociedades tienen sus panteones.
Claro.
Y eran los primeros auxilios en sanidad. Después, si tenían algún problema, los derivaban a Buenos Aires, al hospital italiano, al hospital francés, al hospital español.
Eran como lugares de encuentro para, digamos, ayudarse en las necesidades que tuvieran, digamos.
Claro, fueron famosas las romerías, claro. Esas fiestas, las romerías, por ejemplo, las kermeses, todo eso fue famoso porque, respondían a una colectividad. Pero el Club Mariano es el primero que es parte de la comunidad, venimos a hablar de Moreno, para llenar un, los objetivos de los estatutos, yo no sé si vos te acordás, de 1921, hablan precisamente, te lo voy a recordar, sí, sí, dice, sí, cooperar por medio de libros, folletos y conferencias públicas el mejor perfeccionamiento moral e intelectual de sus asociados. Sostendrá una biblioteca pública. Fomentará la práctica de deportes sanos. Uh-huh. Prohíbe apuestas y juegos de azar dentro de la sede. Prohíbe toda discriminación política y religiosa.
Deportes sanos, me
parece. ¿Viste? Deportes sanos. Sí. Prohíbe toda discriminación política y religiosa. Es una avanzada.
Sí, realmente.
Para ese incipiente pueblo, ¿no?
Sí.
Y también fíjate que tiene la característica que permite que sean socios no solamente los hombres, uh-huh, sino también las mujeres.
Eso sí que fue un avanzar, porque las mujeres tuvimos derechos cívicos en el 26 más o menos.
No, políticos, los derechos civiles es los derechos civiles de la mujer, 1933, uh-huh, y los políticos, 1948, sí, por eso, sí, 49. Sí, sí. Así que sí, es un avance. Sí, sí. Y entonces, cuando vos mirás la historia del club, encontrás muchas dirigentes mujeres.
Y es toda una... Realmente es una avanzada, ¿no? Darle lugar a la mujer en algo que todavía estábamos de costado.
Así, al pasar, te digo, ¿no? Integrando las subcomisiones de fiestas.
Había varias señoras, digamos, que participaban en eso.
Eran casi todas mujeres las que organizaban. La decoración, la ornamentación, uh-huh, la presentación de ya fuera un baile, ya fuera una cena. Y bueno, y en 1938, un equipo de básquet femenino.
Eso sí que fue toda una...
Sí, yo creo que avanzada. Fue marcando así, fue marcando etapas.
Sí, porque realmente no... Hasta no hace mucho, digamos, los deportes eran bastante discriminativos con las mujeres, digamos, ¿no?
No solamente los deportes, ¿no?
No, por eso. Pero me refiero que
Sí, una avanzada. Sí, realmente. Y bueno, y a partir de ahí, si nos ubicamos, ¿qué era Moreno en 1915?
Un poco para que la gente se dé cuenta, ¿no? ¿Cuáles eran los, aparte de las sociedades estas...
Las colectividades, claro, ¿no es cierto?
¿Qué lugar de esparcimiento tenía la gente?
Claro, ¿cuáles eran las diversiones? Yo me acuerdo, por ejemplo, haber leído los domingos en la plaza actuaba la banda municipal. Uh-huh. O sea, iban a escuchar. Después la misa de once. Después la vuelta al perro en la plaza. Y la vuelta a la estación. Cuando pasaban en determinados horarios algunos trenes, para que sobre todo, y las chicas se ponían lo mejor, claro, se vestían como para ir a una fiesta.
Sí.
Bueno, ¿por qué? Porque
se formaban, se hacían novios y esas cosas.
Y las miraditas y todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, no había cine, por supuesto, no había teatros. Entonces, el club... ¿Qué empezó a hacer?
La oficiaba de espacio de encuentro.
Empezó a hacer los teatros por los socios, claro, empezó a hacer coros por los socios, empezó a hacer conferencias públicas y todo lo relacionado con la cultura para poder cumplir con este objetivo social a través de la biblioteca. Entonces, yo puedo asegurarte que las primeras muestras pictóricas de Moreno se hicieron en el club. Algunas de ellas con intervenciones de personajes muy queridos y que después se han hecho muy famosos, como por ejemplo Florencio Molina Campos. Sí, Florencio Molina Campos expuso en el club. Y no solo eso, trajo también a sus colegas, a Pío Colavellino. Por eso, todo un movimiento.
Es decir, una movida cultural.
Que todos los movimientos culturales, uh-huh, y sociales de Moreno, ¿no?, giraban alrededor del club.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué data de la fundación, digamos?
Bueno, la fundación también es muy, muy particular. Al club lo fundaron 7 jovencitos que viajaban en el tren todos los días a sus colegios secundarios. Iban a Buenos Aires porque acá en Moreno, por supuesto, ni en Morón ni en ningún lado, había escuelas secundarias. Esos 7 jóvenes jugaban al fútbol. Y para poder intervenir en la liga, creo que llamaba de fútbol del oeste o algo así, se hicieron, eran jóvenes, eran de 14 a 17, 18 años. Entonces, a través de sus amigos, sus padres, armaron un club que se llamó Club Atlético Mariano Moreno. También en Moreno, a raíz de lo que estamos hablando, había que muchos eran los mismos padres de estos chicos o eran de las familias de comerciantes, de hacendados, claro, de tamberos, que había mucho en Moreno en esa tambor. Época. Eran ellos los que habían se reunían bajo el nombre de, sin tener personalidad jurídica ni nada, se llamaba Centro y Biblioteca Arte Moderno. Y ahí aparece la biblioteca.
Sí.
Bueno, que esa después en el 19 el Centro Arte Moderno tiende a desaparecer. Entonces ofrecen sus directivos fusionarse con el Club Atlético Mariano Moreno, que eran sus chicos, eran los conocidos y que habían pasado otros años, ya tenían un poquito más de edad. Así es como nace
el Club Biblioteca.
El 30 de agosto de 1915 nace el Club y Biblioteca Mariano Moreno.
De la fusión del club de fútbol.
Y del club de los que jugaban fútbol, sí, con la parte social y cultural.
Historia, ¿no?
Qué historia.
Así que usted me contaba que en la biblioteca todavía hay material de este centro
en
de arte.
En la biblioteca todavía hay libros, uh-huh, que pertenecieron a esos tiempos. Y ahí están perfectamente guardados y se pueden consultar, porque de esa biblioteca y de los libros de actas de directorio, de comisión directiva y de las asambleas, se saca una buena parte de la historia de Moreno.
Es impresionante. Usted el otro día estuvo contando tantos de esos detalles que son fascinantes, ¿no? Cómo usted llegó a armar todo este libro leyendo un poco también todas esas actas,
sí,
¿no?
Sí, investigué todo, porque gracias a Dios todos esos libros están guardados y bien conservados.
Es fundamental, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí está, o sea, como un poco también ir viendo, ¿no es cierto?, toda esa historia y comparando cómo el club realmente fue adquiriendo esa identidad, ¿no?
Sí, es cierto, eso fue tomando una personalidad que se fue transmitiendo de generación en generación.
Que manteniendo un poco los objetivos, porque de alguna manera se han mantenido a lo largo de todos estos años.
Por supuesto, sí, sí. Después en 1943 se hace una modificación y reforma del estatuto y se conservan todos estos principios hasta el día de hoy.
Y mantuvieron a rajatabla la necesidad de sostener la biblioteca. Eso es muy importante, a pesar de por ahí, pues me imagino que a lo largo de 100 años habrán tenido 10.000 dificultades, ¿no?
Claro, porque esa biblioteca, está bien que tiene algún subsidio, creo que del orden nacional y provincial,
sí,
pero como todo subsidio para estas cuestiones no alcanzan. Entonces siempre una buena parte del presupuesto del club va a parar a la biblioteca. Inclusive hoy, ¿no es cierto?
O sea, que la biblioteca la sostiene el club.
La sostiene el club, sí, sí. La sostiene
con sus
socios, el club.
Con sus,
sí, sí. Todos los libros, todo eso hay que comprarlos con los fondos de la biblioteca, los sueldos de los bibliotecarios, todos los gastos de mantenimiento, etcétera.
Acá, mire, le están mandando saludos, ¿eh? Pablo Corvo, que es también locutor, nos está escuchando y bueno, está disfrutando de la charla, ¿eh?
Bueno, gracias a Pablo.
Bueno, gracias Pablo por estar ahí escuchándonos, por estar acompañándonos. Dios mío, está gustando, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Realmente es fascinante toda esta historia. Es bueno como todos los que de alguna manera alguna vez hemos estado al frente de alguna institución sabemos lo que cuesta sostener una institución de bien público, digamos, sin fines de lucro. Es muy difícil, digamos, o sea, que se haya mantenido a lo largo de tantos años sosteniendo sus objetivos es realmente un mérito increíble. Van por los 100 ya van a 2 años más.
Estamos camino al centenario.
Estamos
a mediados de septiembre se hace la cena aniversario festejando el 98. Pero sí, ya los directivos están trabajando, preparando la fiesta del centenario.
Preparando los 100. ¿Cómo se siente? Usted fue titular del club también, fue presidente.
Sí, yo hace muchos años fui presidente, sí, también fui, después fui también dirigente. Fui muy jovencito presidente del club, tenía 39 años.
Uh-huh. ¿Cómo se vive?
Y bueno, ya es una pasión, ¿no es cierto? Yo tengo dos pasiones. Vos me lo escuchaste el otro día. Moreno, por todos mis antecedentes familiares. Y bueno, y todo lo que yo he vivido acá en Moreno. Y después el club. Son mis dos pasiones.
Esa parte de su historia me encantó, porque realmente viene de todas generaciones que han estado desde los orígenes acá en Moreno.
Sí, usted. Sí. Mi abuelo materno, 1870, un vasco francés que viene y se instala acá en Moreno, alquila un pedazo de campo de la estancia de Álvarez. ¿Y qué va a hacer un vasco francés? Tambo. Después, yo no soy nacido en Moreno. Después mi abuelo, mi mamá nacida en Moreno, mi tío ha nacido en Moreno, ¿cierto?
Sí.
Se van y se instalan en La Bulaya, en Córdoba, ahí donde yo nazco. Pero yo a los 10 años vuelvo a Moreno.
Sí.
Vuelve mi mamá con mi papá y yo. Y bueno, y después pasó unos años, conozco a mi señora, que es una piovano, y ella también, su bisabuelo, también se radicó, es la coincidencia, en 1870.
Es un parte de la historia de Moreno.
O sea que el bisabuelo, el papá, ella, nacida en Moreno, nosotros que nos casamos acá, los 5 hijos que tenemos todos nacidos en Moreno, como digo yo, dije ese día, son Nick, nacidos y criados.
Sí.
De los 5 hijos todos casados, 4 viven en Moreno. Tengo 10 nietos. Todos nacidos y viven en Moreno. Así que bueno, por eso es una pasión Moreno, ¿no?
Yo no nací acá, mi ex marido sí. Tengo 3 hijos nacidos acá y 5 nietos también acá.
Bueno,
vamos queriendo.
No sos Nick, pero estás cerca, ¿no?
Estamos ahí, sí, claro. Hace 34 años.
Claro, claro, claro. Y bueno, estudiando todos estos antecedentes, lo interesante es seguir cómo era Moreno, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando y cómo el club siempre fue pionero, ¿no es cierto? Porque fue pionero no solo en los deportes, yo te puedo nombrar fútbol, básquet, rugby, hockey sobre césped, handball, pelota paleta. La cancha de pelota paleta se hizo en el año 1943, y todavía continúa. Entonces, a través de los jugadores de pelota paletas nativos de acá de Moreno, o como era costumbre tener parejas que eran de primera categoría, Moreno fue conocido, salió en los diarios y todo eso. Que después, si lo hablamos, yo te voy a contar por qué los deportistas del Mariano se convirtieron en embajadores de Moreno.
Cuéntenos.
Bueno,
tenemos ahí un cachito más.
Bueno, en el año 1985 es la primera gira del equipo superior de rugby a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Usted tampoco nace.
O sea, tres años antes, fue el primer equipo de rugby que fue a la Unión Soviética. Invitado por SARCU, se llamaba Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética.
Cuando todavía era Unión de Repúblicas Socialistas.
Claro,
Soviética.
3 años antes de la perestroika.
Ajá.
Bueno, cuando nosotros fuimos allá, yo me tocó en suerte ser el presidente de esa delegación, me llamaban de la televisión, de la radio, fui invitado por el presidente del Comité Olímpico. ¿Sabes cuál era la pregunta que me hacían? ¿Cómo un club tiene una biblioteca?
Claro.
¿Cómo? ¿Pero ustedes qué son? ¿Una entidad del Estado o son privados? No, somos privados.
Tampoco sabían bien lo que era un club, por otro lado, ¿no? Porque
no, ellos no tenían club.
Claro.
Ellos no tenían esa costumbre de los clubes como asociaciones civiles.
Claro.
Bueno, en ese momento, siempre para hacer una... Los chicos, porque en rugby se junta el dinero. Es el trabajo de todos los que van a viajar. Un año, 2 años, a veces hasta 3 años se ha trabajado. Una de las cosas que se hacen es una revista de gira para con la publicidad juntar fondos. En esa revista de gira, generalmente las autoridades municipales siempre han escrito un editorial al comienzo,
sí,
donde le dicen a los países que se han visitado que estos chicos son los embajadores del pueblo de Moreno.
Sensacional.
Por eso lo que te dije, Pero no solamente el rugby ha viajado el hockey, ha viajado la gimnasia acrobática y dentro del país por todos lados.
Qué interesante experiencia esa, ¿no? Frente a un país como, como era la Rusia soviética, ¿no?
Sí.
De no saber, o sea, acá todo lo que no cubre el Estado lo cubrimos a través de asociaciones civiles, ¿no? Ellos ahí tenían, no entendían.
Vos fíjate, Moreno,
esa figura, ¿no?
Moreno ha estado representado, yo te voy a hacer una enumeración rápida. Además de la Unión Soviética, España, Francia, Gran Bretaña, Costa Rica, Estados Unidos, y me quedan, y en todos lados, así, designados embajadores de buena voluntad, uh-huh. Y así nos los reciben, ¿no es cierto? Y vos sabés que el deporte hermana.
Ya lo creo.
O sea que son embajadores que en realidad, por su comportamiento, la seriedad con que se encaran estos viajes y eso, nos hacen quedar muy bien. Y entonces la gente aprende a ubicar dónde es Moreno, dónde es la República Argentina.
Y sí, qué importante, que realmente son esos encuentros así, ¿no? De chicos, es importantísimo.
Ese intercambio, ¿no es cierto? De culturas, de costumbres. Uh-huh. Porque a veces, sobre todo cuando se viaja en el interior del país, los chicos van a casa de familia. Así que eso son verdaderos embajadores.
Sí, eso lo hizo mi hijo en una época, está buenísimo, porque aparte se aprende de otras familias, de otros lugares, de otras costumbres, ¿no? Y aparte esa amistad que surge en esos encuentros es sensacional. Es buenísimo. Realmente es bastante bárbaro. Se viene, usted me quería decir, hacer un cierre especial, me dijo.
Sí. Bueno, primero la función importante que todavía cumple la biblioteca, iniciada en 1915 y todavía funcionando, gracias a Dios, a pleno.
Sí.
Tiene 15.000 volúmenes. Ajá. En este momento. Se actualiza constantemente la bibliografía. Los volúmenes que se sacan de circulación se mandan a otras bibliotecas, de las escuelas, etcétera. Es decir, los libros nunca se queman ni se tiran. Tiene también CD, tiene DVD, tiene acceso a internet, a Wi-Fi. Como cosa interesante, desde hace poco tiempo, los alumnos de bibliotecología realizan en el primer año las prácticas en nuestra biblioteca. Eso es algo muy interesante para Moreno. De que hacen los cursos para bibliotecarios.
Para bibliotecarios.
Sí.
O sea, hacen prácticas
en la biblioteca. Las prácticas las hacen en la biblioteca.
Está buenísimo.
Está buenísimo. La biblioteca tiene, además de lo que se sabe de una biblioteca, tiene, por ejemplo, un programa, la biblioteca pública viaja a las escuelas.
Ajá.
Por el cual se prestan libros a escuelas y jardines de infantes de todo Moreno.
Como biblioteca viajera, sí.
Se hacen visitas guiadas a la biblioteca para instituciones educativas.
O sea que entonces, si alguna escuela está escuchando y quiere, puede solicitar.
Se presenta ahí en la biblioteca, uh-huh. Pide y entonces con los bibliotecarios ahí van a organizar una visita guiada, que son muy interesantes.
A la biblioteca, para mandar material a las escuelas
también. Sí. Bueno, eso en el consejo escolar lo saben.
Sí, pero a veces no se sabe, a veces los docentes no lo saben. Es bueno,
la biblioteca participa, bueno, eso creo que vos lo debes saber, en la feria del libro, ¿no es cierto?
Sí,
desde que organiza viajes culturales, charlas. Este año, en un proyecto que se llama Un libro, una sonrisa, se está concurriendo al hogar de niños Jesús de Nazaret y se lee a los chicos cada 15 días. Se llevan obras y son guiadas y se van haciendo las lecturas. Y ahora, a partir de septiembre, del mes que viene,
sí,
se va a llevar eso mismo a la sala infantil del Hospital Mariano Luciano de la Vega.
¿Qué tal?
Y también se realizan cursos de idiomas. Por ejemplo, en este momento están haciendo un curso de idioma portugués. Por eso la biblioteca está en plena vigencia.
Me encanta, o sea se siguen sosteniendo los estatutos, ¿eh?
Se va cumpliendo, muy bien, claro que sí. Se sigue cumpliendo,
con el estatuto original de sostener la biblioteca, ¿eh?
Y yo lo que quería decirte para ir cerrando esto, uh-huh. Bueno, en cuanto a la identidad propia del club, la hemos ya señalado al pasar. En todas sus actividades el club tiende, más que a ser, por ejemplo, buenos deportistas, que sean buenas personas.
Y eso es lo fundamental en cualquier actividad, ¿no?
Y en estos 98 años, Mariano es una marca registrada, cuya denominación de origen es Moreno, y que contribuyó no solamente a su organización social, cultural y deportiva, sino que hoy busca jerarquizar el ser morenense. Por eso estamos dando estas charlas, a donde nos invitan, nos dan la posibilidad. Y te acordás que empezamos con Moreno con 4.900 habitantes. Uh-huh. Hoy tenemos 500.000 habitantes. Vamos camino al centenario y nuestro deseo es que todos los morenenses nos acompañen y lo sientan al club como suyo.
Es parte de la familia el Mariano. Vamos por los 100, ¿eh?
Vamos por los 100.
Vamos por los 100 y vamos por más.
Pero con mucha, con mucho optimismo, con mucha, sí, sí, diría, mérito de todos los dirigentes actuales, de las subcomisiones. Son muchísimas las personas que trabajan en el club. Hay subcomisiones de fiestas, de rugby, de prensa, de hockey, de paleta.
Pero lo bueno es que se han sumado en un objetivo común y que eso se siente. Por eso el club permanece y sigue adelante y va por los 100, porque hay una unidad de criterio, ¿no es cierto? Todos trabajar por lo mismo, digamos, ¿no?
Exacto. Y sobre todo quiero recalcar al servicio de la comunidad.
Y desde ya me gustó eso. O sea, realmente por encima del deporte, por encima de todo, que apuntar a las buenas personas, que creo que hoy en día es lo que más hace falta.
Y estar al servicio de la comunidad.
Exactamente.
Hay problemas de becas para aquellos que no pueden pagar la cuota social. Es decir, el club es un club abierto. Lo único que se necesita es ser un buen chico, una buena chica, y después el club se ocupa de todo lo demás.
Sensacional, yo le agradezco, se anoto, y ya vamos a estar charlando otro día, lo voy a invitar otra vez porque hay muchas anécdotas para contar, así que cuando tenga ganas de venir otro día hablamos y seguimos hablando de más anécdotas.
Bueno, yo soy un pasional, así que estoy a tu disposición.
Sabe mucho de la historia de Moreno y acá estamos para realmente encontrarnos y conocernos un poco más, de eso se trata, para eso estamos acá en la radio, para conociendo quiénes somos, ¿no? Sabemos bien qué es lo que queremos hacer, ¿no?
Bueno, ¿dónde vamos? Así, gracias.
Le agradezco a usted, muchísimas gracias. Vamos a la tanda, gracias por esperarme.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no podés venir con el diploma si sos egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
We'll be right back.
canso de tanto correr.
Bueno, seguimos en Boca que Vuela. Hoy estoy acá muy concurrida, custodiada por expertos. Estoy ahora acá. Se viene el historietazo, el Impibropos. Estamos a todo historieta, a full, ¿eh? Bueno, espero que hayan disfrutado la charla con el escribano Zanotto. Y acá tengo acá, ¿cómo te va, Esteban R?
Hola, Quinteros. Buenas noches para
buenas
todos.
Buenas noches. Esteban R. Quinteros, historietista.
Exactamente.
Con él estamos organizando un seminario de arte conceptual en la librería Lipibropos, que arrancamos el próximo viernes.
Exacto, este viernes.
Viernes 16, uh-huh. Viernes 16 de septiembre. Pero vamos a charlar un poco. Tenemos acá también otro amigo que está acá haciendo cola. ¿Cómo le va, Iván Franco? ¿Cómo anda?
¿Cómo estás, Sonia? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá, así que estoy custodiada por expertos, con el que también estamos haciendo el taller de historieta todos los sábados, y para el próximo sábado tenemos jornada historieta infantil a la mañana, De eso vamos a estar charlando dentro de un ratito también con Iván, Así que venimos a todo historieta, para no perder la costumbre. Es una buena costumbre. Es saludable. Contanos un poco, vamos a charlar un poco con Esteban. ¿Y cómo, para que la gente te conozca un poco, cómo empezaste en esto de la historieta? ¿Cómo, por qué la historieta,
bueno,
digamos?
Básicamente dibujo desde que tengo uso de razón, así que desde muy chiquito agarré con el lápiz y no lo largué nunca más. Tanta interrogante de ver de qué se trataba esto. Mi papá desde muy pequeño me mandó a algunas escuelas. No abundaba mucho lo que era las escuelas de historietas y alguna que otra escuela de dibujo. Ahí tanteamos, me gustó. Dije, va por acá el tema. Después ya de más grande, bueno, fui alumno de Horacio Lalia.
Un grosso.
Un grosso de la historieta nacional.
Así es.
Y bueno, de ahí dije, sí, definitivamente este es el camino. También pasé por la escuela de la productora, ahí lo conocía.
Buena gente que cruzaste en el camino.
Sí, 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 sí. Ahí lo conocí a Mallea y a Mosquito.
Otro grosso.
Así que por ahí viene mi tema. Esos fueron mis dos grandes guías.
Tuviste unas buenas guías, digamos.
Sí, he pasado por otras escuelas también, pero digamos que los que más me han encaminado han sido esas dos escuelas, ¿no? La de Lalia y Mallea también, que ya hemos hablado en otro momento.
Y sí, otro grosso Mallea. Con él hemos hecho seminarios acá para docentes sobre la escuela, la historieta en la escuela.
Uh-huh.
Así que bueno, es un amigazo, el profe.
Exacto. El profe. Sí, 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 sí. Muy, muy buena gente, gente, buena de, gente de buena madera.
Es buena gente, lo que hablamos recién con Zanotto, ¿no? Por encima decía el del deporte, queremos que sean buenas personas. Y como en esto también, ¿no? Como en toda actividad, ¿no?
Uh-huh.
Vale lo humano, ¿no?
Tal cual, sí.
Porque
sí.
Hay mucho grosso que se cree grosso y que por dentro.
Bueno, pero para esas cosas.
Por eso, ¿no? Bueno, pero acá lo que vale es la persona.
Y sí.
Hablaste de dos personas, o sea, Lalia es un tipazo. Un tipazo con letras de.
Sí, tal cual.
De molde.
Hay. Mucha humildad, de eso se trata.
Exactamente, es tan importante.
Pasa por ahí el tema.
¿Cómo llegamos al arte conceptual? Contanos un poco para el que está escuchando.
Bueno,
¿qué es el arte conceptual?
¿Qué es el arte conceptual? Básicamente el arte conceptual sería, son algunos, todos aquellos bocetos o dibujos que se hacen para alguna producción gráfica o audiovisual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos al ejemplo clásico que sería el cine, ¿no? Lo que la gente muchas veces no sabe es que el guionista no solamente necesita un guion escrito, sino que a veces se tiene que valer de las imágenes, porque al fin y al cabo lo que tiene que tratar de hacer es contar una historia con imágenes, al margen de que eso tenga audio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces muchas veces, por una cuestión de facilitar el trabajo de él, él tiene dos guiones, uno escrito y otro dibujado. Básicamente de eso se trata el arte conceptual. Muchas veces uno se tiene que, el guionista, se tiene que sostener de ilustraciones o bien de storyboard, que serían como historietas, pero sin globos. Esas imágenes a él le van a ayudar de soporte para saber qué tipo de cámara usar, qué tipo de tono de color tiene que haber con respecto al tema de las luces. Y bueno, después el tratamiento de los fondos, escenarios, vestimentas, en fin, montones de cosas que van a hacer a que la película funcione, ¿no es cierto? Y se entienda mejor para el público, para él y para el público, ¿no?
Es sensacional, o sea, las posibilidades que presta esto del arte conceptual es genial, o sea, pues te sirve para varios aspectos, ¿no?
Por eso te decía, ese fue el ejemplo del cine, pero sí. es bastante abarcativo porque, bueno, al tener caracterización de personajes o fondos, etcétera, la rama se abre más porque, como bien te dije, se puede llevar a lo gráfico, se puede hacer esto tranquilamente para hacer un libro de cuentos, una historieta. Se puede utilizar para los fondos de los videojuegos, para un comercial, exactamente, para publicidad. O sea, es una rama bastante abarcativa. Entonces está bueno, ¿no? Es como un ABC que te sirve de soporte para llevar adelante el trabajo que quieras.
La historieta le sirve como complemento, digamos, como para poder.
Sí, exacto.
Ampliar.
La idea del seminario no es solamente que descubran de qué se trata esto, ¿no? El detrás de escena de cómo se hace un laburo, sino que también sirve, por ejemplo, para desempolvar alguna idea que esté encajonada y que uno quiera llevar adelante. Saber cómo organizarse para poder llevarla adelante y concretarla.
Vos te creaste un personaje y querés inventarle una historia, digamos.
Claro, ponele, sí, tal cual.
O tenés problemas de cómo resolver determinado.
Básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta con el tema del arte conceptual es que, como siempre le digo a los alumnos que tengo en el otro taller, es que el 50% del trabajo es el boceto y el dibujo inicial, ¿no? Todo lo que son los garabatos y el dibujo libre, el bocetado en sí, para después terminar con el concreto, ¿no? Que es el pasado a tinta. Con esto es básicamente lo mismo, porque el arte conceptual, volvamos de nuevo al tema de cine, no es un arte que tiene que estar pura y exclusivamente terminado, a no ser que te lo pidan, ¿no? Quiero un dibujo que sea completamente clásico. No, por lo general eso no sucede. ¿Por qué? Porque tanto en publicidad como en cine los tiempos son acelerados. Entonces te piden, viste, lo más concreto y simple que posible. Por eso, como digo, es más jugar un poco con el lápiz y tratar de armar la idea.
Es como un boceto avanzado, digamos.
Claro, sí. Una cosa así sería.
Y acá estoy viendo, o sea, el seminario que vamos a hacer, o sea, consta de 8 encuentros.
Uh-huh. Son 8 clases en donde, bueno, como bien te digo, parte esta idea del ABC de cómo se construye una idea, ¿no? Dentro de las 8 clases va a haber una noción de perspectiva, de diseño de personaje, ¿no? Las vistas del personaje, y todo eso con un apoyo de color, que en este caso las herramientas que vamos a estar enseñando son acuarela y marcadores. ¿Por qué acuarelas y marcadores? Porque, como bien te digo, para los que son este tipo de producciones, ya sea publicidad o cine, siempre se necesitan materiales que sean lo más rápido posible, y por eso, como bien te dije, el tema del concept art no es un arte que tiene que estar al dedillo terminado, sino que es más bien jugar, si se quiere, ¿no? Jugar y probar un poco.
Está bueno, sobre todo, que aquel que está escuchando, digamos, sepa que va a constar el seminario de 8 encuentros, que va a ser los viernes, de 18 a 20 horas, que puede, esto le va a permitir ampliar sus conocimientos o resolver situaciones, hacer en lo que esté haciendo también. O sea, un estudiante historieta, un historietista también lo puede usar esto como
para ampliar sus conocimientos.
También. Ya sé que va a tener tema de personaje, perspectiva, color, o sea, hay un montón de puntos que son importantes, ¿no? Para desarrollar. Aquel que nos quiera llamar ahora lo puede hacer al 0237-466-6559. Nos pueden mandar mensaje al 1533-680099. También nos puede contactar por Facebook, Librería Lipibropos. ¿Vos tenés algún contacto? Para que se contacten con vos?
Sí, pueden escribir a la dirección de email estebanquintero79@gmail.com.
y si a alguno le interesa nos puede mandar sus datos y le podemos mandar el programa por mail. O sea, se puede contactar a librería Lipibropos o nos puede mandar a Boca que Vuela algún mail @fmmoreno.com.ar. ¿Cómo estoy hoy con todas las, toda la web? Me copié con la web.
Te amigaste al final con la tecnología, ¿eh? Te costó.
Soña 2.0.
No tanto, no me gasten. No tanto que todavía me cuesta un poquito. No tenía Facebook yo, ¿no? Mi hija me armó el Facebook el año pasado para la librería, cuando armamos el local nuevo, ¿no? Y primero lo manejaba y de a poquito me fui metiendo y ahora soy un máster, ahí una hacker. Qué bárbaro. No, pero es fascinante del tema de la comunicación, ¿no? La cadena que se hace de comunicación, o sea, es impresionante a cuánta gente llegás al mismo tiempo.
Es una herramienta muy útil, es muy útil. Si uno la sabe usar.
O sea, esos efectos, ¿no? No para pelotudeo.
No, por eso te digo, sí, tal cual.
Pero para, o sea, lo que es para nosotros, lo que es para la difusión de las actividades, de la librería, para los contactos, para eso sirve muchísimo, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Ustedes tienen otra visión, son más tecnológicos. Vos pensás que yo vengo de la época del mimeógrafo. ¿Saben lo que es un mimeógrafo? ¿Eh? No saben.
Ilustranos, por favor.
En esa época no había fotocopia. Cuando yo iba al secundario, hacíamos volantes con mimeógrafo. O sea, escribías a máquina en un stencil que quedaba como grabadito. O sea, esa letra que no tiene tinta, grababa en el stencil. Entonces, pues, lo ponías como en una especie de rodillo donde pasaba tinta, una especie de... Claro. Y ahí mandabas la hoja. Entonces, ahí hacíamos volantes. ¿Ves? De esa época.
Una prensa.
Claro, sí, sí.
Bien.
Sí, soy de la época de piedra, papel y tijera. Yo.
Bueno, nosotros también jugamos.
Qué bárbaro. Y bueno, por eso que... Pero bueno, es todo un logro.
De a poquito.
De a poco, sí. Me mató el otro día cuando vino Simis. Eso fue realmente una cosa increíble. Simis sacó una... Claudio Simis.
Sí, sí.
Sacó una revista electrónica.
Ah, mirá.
Y estuvo el lunes pasado. Y lo cómico era que estábamos leyendo en la pantalla y transmitiendo por radio. Era muy loco.
Mirá, oh.
Me gané el Pulitzer leyendo de una pantalla que se movía. Le dije, ponele opción de imprimir. No puedes hacer una revista electrónica sin opción de imprimir.
Si eso no es modernidad, ser acá leyendo. O sea, ¿eh? Si eso no es modernidad, entonces
por
¿qué?
Eso,
¿no?
Leyendo de pantalla, ¿sabes qué otra cosa? Pero lo jodido que se me movía así, se me iba, me subía, me bajaba.
Y hay muchas historietas que salen así. Por ejemplo, Fernando Sosa tiene la del... La que saca, viste, de Barricada Cómic, la saca, sí, también por internet. Entonces vos haces hasta ruido de hojas cuando vos tocas.
Bueno, la de Simis también. Hoja, sí, ruidito. Sí, no, es mucho. Pero bueno, todo sirve.
Sí, por supuesto.
Tal cual.
Lo bueno es que no gastás en papel.
No, nunca haría una revista electrónica, pero es bueno.
Nunca digas nunca.
Nunca, exactamente.
Nunca digas nunca. No hay que escupir para arriba tampoco.
No, está buenísima la revista de Simis. No, vamos, está buena. O sea, cultura con urbana.cool.
Ah, la voy a buscar.
Es muy buena. Realmente escribió Arévalo una nota también sobre historieta.
Ah, la vi. Ya sé cuál, sí, es. Sí. Ya sé cuál es, la vi.
Es muy buena.
Él hizo toda una nota sobre la historieta, la historia de la historieta, sí, argentina.
Sí. Está buenísima.
Sí, la vi.
Aparte, muy linda. Salió la revista, muy redonda, muy buenas notas. A mí se me complica el tema del formato, pero la revista es muy buena.
Discúlpame, ¿cómo era? ¿Revista con Urbana?
Con Urbana.
Sí.
Punto cult. Ahí está. Ahí tenés otro lector más, ¿eh? Ahí va. Vamos.
Yo la vi muy buena. Creo que hasta también gente del museo también había tenido una nota.
Aparte está muy buena porque da mucha información también de otras revistas sobre historietas, de varios sitios. Es informativa. Es muy buena. A mí me gustó. Estuvo el lunes Claudio acá charlando. Pueden bajar el programa de Boca que Vuela del lunes pasado.
Ah, lo vamos a bajar.
Para eso sirve.
Sí, Fer lo escucha, Fernando Sosa lo escucha allá, siempre al programa lo descarga y completito lo escucha.
Tengo un oyente en Córdoba, un admiradores. Le mandamos, ya que escucha, le mandamos un beso, Sosa.
Y te sigues expandiendo, vamos por más todavía.
Sí, sí. Así que bueno, si está escuchando, que nos mande mensaje. Sosa. Lo tenemos que traer otra vez, tiene que venir de visita.
Sí, lo tengo que traer. Hay que ver cuando puede también. Si hacemos un tiempito.
Está con el tema de la ley de promoción de la historieta.
Sí, él estuvo con nosotros, Esteban, allá en el Congreso.
Ah, vos estuviste en el Congreso.
Sí.
Estuvo dibujando.
Me di una vuelta y se la aguanto un ratito.
Cerremos entonces esto del seminario. Reiteremos entonces el seminario de arte conceptual. Comenzamos el viernes.
Arranca este viernes. De 18 a 20 horas. Son 8 clases, así que sería agosto y septiembre. Y bueno, la librería Lipigropos.
Ahí mismo. Martínez Melo 178. Todavía está abierta la inscripción. Llamen, es un taller arancelado. Llamen para consultar. Pueden pasar directamente el viernes. Y ya tenemos algunos inscriptos, así que el viernes vamos a arrancar. ¿Anduviste por Rosario?
Sí, estuve por Rosario. Fui al evento Crack Bam Boom. Están en boca de todos últimamente.
¿Lo viste a Baroselli?
Estuvo bueno, sí, lo vi a Carlitos. Un tipazo.
Sí.
¿Cómo dibuja ese tipo? Es impresionante. ¿Verdad, Mendoza? Los murales que había.
A la acuarela, ¿cómo maneja la acuarela?
Es un animal de la acuarela, es así. Es muy bueno.
¿Te acuerdas la gigantografía que había de él? Era impresionante.
Esa que estaba
del
eterno clado de los colectivos, sí. Como que estaba cayendo la nieve y había un aparato que. Bueno,
no, es impresionante. Era una gigantografía de Baroselli, lo que era una cosa impresionante.
Ahí tienes otro ejemplo de humildad, ¿no? Humildad, un tipazo, y al margen de que, bueno, obviamente también es un muy buen artista, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que le contaba a Sonia en estos días, que lo bueno que tuvo, por lo menos para mí, desde mi visión, lo bueno que tenía el evento es que tenía un homenaje a Ray Collins, a Eugenio Sapietro. Y que al mismo tiempo, o sea, como de rebote, si se quiere, también. Homenajearon, pues lo invitaron a subir a Lito Fernández, ¿no? Y está bueno, me parece que ese punto de vista está bueno, ¿no es cierto? O sea, está bien hacer un evento grande, traer gente, no lo vamos a negar, es más bien comercial, pero está bueno también hacer este tipo de cosas, ¿no? Homenajes y también el tema del reconocimiento, ¿no? Que un poco tiene que ver con el tema de la ley.
Está bien.
Y lo mismo que siempre les digo, ¿no? Que hay mucha gente joven que va a este tipo de eventos para comprar y consumir mucho de afuera, pero que también hay historietistas acá adentro y que está bueno conocerlos.
Aparte son espacios donde también se pueden, por ejemplo, Matías arrancó ganando un concurso de Crash Bam Boom, por ejemplo, Matías Santillán. O sea, y sí, son puertas que se abren, ¿no? Te abre un nuevo universo, hay contactos,
sí. Bueno,
son espacios interesantes eso, para abrir puertas a pibes que se empiezan, digamos, ¿no?
Sí, está bueno. Está bueno por el tema de, bueno, como todo este tipo de eventos que tienen charlas y conferencias y que uno puede tomarse la libertad de hacerle preguntas a, no sé, a un ídolo que tengas, ponerle, ¿no? Y de paso despejar dudas y también ver cómo fue el paso que tuvieron ellos. Creo que todo ese tipo de cosas sirve y suma. Siempre está bueno, ¿no? Aprender de otros, ¿no?
Sí.
Así que.
Como una gran feria del libro de historieta, digamos.
Claro, sí, tal cual. Sí.
Hace pocos años. ¿Cuántos años hace?
Este fue el cuarto, si no me equivoco. Sí. Creo ahora, hace poco, un conocido me dijo que en Tecnópolis también van a hacer algo parecido. No me acuerdo cómo se llama. Creo que Comicópolis o algo así.
Me mató.
Sí, creo que sí. Porque me lo dijeron hace poco, ayer, antes de ayer. Y va a ser del 19 al 22. De septiembre, creo.
Mira.
Ah, cerquita, ¿eh?
Sí,
ah,
pero no sé muy bien qué onda. Sí.
Que también hacía una muestra con talleres y cosas, ¿sí?
La verdad no sé, me dijo, fíjate esto, chequealo, bueno, está bien, y no me fijé nada. Pero sí,
¿te acordás la fecha?
La idea, creo que hasta donde me dijo este muchacho, sería más o menos el mismo plan de lo que están haciendo los rosarinos, pero hacerlo acá.
Ah, bueno.
Bueno, sí, sí, está bueno porque acá creo que lo último que se había hecho era Animate, que fue sí. hace un par de años y después no pasó nada más.
Claro. ¿Más Falú? ¿No hay música? ¿Me saca de, así del aire en forma escandalosa y me manda la tanda? Bueno, seguimos después de la tanda charlando acá con Esteban Enrique Quintero y con Iván Franco, que ahora nos va a contar un poco qué es lo que va a ser el 19, ¿no?
Dale,
ahí
sí,
vamos.
Sí, sí.
Listo.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Te irás volando por esos cielos, bracita negra que ilustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuela del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento
también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
En Boca que Vuela, a pura historieta, custodiada acá por expertos. Estamos charlando entonces con Esteban Quinteros y con Iván Franco. Iván Franco nos va a contar un poco qué es lo que se viene.
Bien, para los más chiquitos, el 17 de agosto tenemos en Lipi Bropos a las 10 de la mañana una jornada de historieta infantil.
Póngale más ganas.
¿Más ganas?
Más bueno, ganas, póngale.
Chachan, una música.
Claro, se viene, dígale.
Se viene con
se
todo.
Se viene la historieta.
Lo que viene en historieta primera.
Claro.
Con Iván Frank.
Bien, entonces recordamos este sábado.
Ahí está.
Sábado a las 10 de la mañana en Lipi Bropos, Martínez Melo 178, la jornada de historieta infantil.
Ahí a vamos partir a estar de las
jugando,
10 de la mañana.
Claro, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar jugando con los chicos, vamos a estarles enseñando un poco sobre lo que es la historieta, básicamente la charla de las escuelas, cómo crear un personaje básico, cómo ponerse a jugar con él, porque la historieta tiene mucho de juego. Entonces, también enseñarles qué son las viñetas, algunas partes de la historieta, pero después el resto queda, es explotar la creatividad y la imaginación de los chicos.
Queremos festejar el Día del Niño distinto, entonces dijimos, hagamos una jornada de dibujo infantil.
Claro, ¿eh? Nuestro estilo.
Exacto,
nuestro
estilo. Es nuestro estilo.
Cosa no podemos hacer.
Estamos ahí en esa. No nos saquen de ahí porque no nos sale.
Así que y también íbamos a probar, como habíamos hecho en la Feria del Libro.
Algo de cuento, capaz. Hasta ahí podemos llegar a hacer.
Vamos a trabajar con eso. Algo de cuento que ellos sí puedan ilustrar. Uh-huh. Y también con la tableta digital, que ellos estaban chochos los chicos cuando dibujaban con la tableta y se veían en un proyector, en una pantalla grande, los chicos dibujaban ahí.
Está bueno eso.
Nos sacaba más la imagen de la cabeza, así que bien, contentos estaban. Y después el 19, el lunes 19, que es feriado, uh-huh, tenemos una charla en homenaje a Solano López. Esta la estaba organizando César Vidal.
Sí.
Él es un gran estudioso de...
Es un cineasta.
Claro, es de todo.
Él
es un coleccionista de historieta, una especie de Chinelli. Pero,
es un antropólogo, claro, de Solano.
Es, exactamente, solamente de Solano.
Exactamente. Chinelli es antropólogo de la historieta.
Del Eternauta, claro. Y la especialidad de Chinelli es el Eternauta. El,
sí,
y él va a estar también. Mariano Chinelli va a estar. Claro, va a hablar un poco de... Pero va a hablar de Solano, más que de Westergel. Después, bueno, tenemos... Va a estar Juan Sasturain también, uh-huh, en la charla. Bueno, les recuerdo el diario horario... lunes 19 de agosto, es feriado, a las 4 de la tarde, 16 horas. Esto es en Barracas, allá en Capital, cerca de la Avenida 9 de Julio. Estamos en Algarrobo 1041.
Así
vayan
es
anotando, Algarrobo 1041,
Salón
del Cómic.
Exactamente.
Usted me va preguntando por el Salón del Cómic.
Me la pierdo esta, ¿eh? Me la pierdo, ¿sí? No puedo ir por el cumpleaños de mi nieto, 3 años, del Bauti.
Bueno, pero te la vamos a grabar.
Sí.
Te la vamos a filmar.
Esta me la pierdo.
Te la filmamos para vos.
No, hay cosas...
Es más, vamos a decir, dedicado a Sonia.
Y en todo no se puede, Sonia.
En todo no se puede. Mi abuela decía, camisa y manteca no se puede, hay que elegir.
Le quiero mandar un saludo a Tiaguito, que me está escuchando ahí, del otro lado, contento.
Beso, Tiago. Así que, bueno, ¿cuántas actividades, no es
sí,
cierto?
¿Viste? Últimamente, no sé si me parece a mí, o últimamente se le está dando más bolilla a la historieta.
¿Y qué te pensaste? ¿Vos que ibas en vano, que veníamos trabajando hace años rompiendo la paciencia? ¿Alguna vez teníamos que lograr algo, hermano?
Y sí,
ya lo logramos imponer.
Tantas semillitas.
Claro, venimos rompiendo así.
Nos tocaba a nosotros, aunque sea la fuerza, pero teníamos que hacer algo.
Y claro, venimos ahí pegando.
Yo me acuerdo que
pegando.
Era chico, ponele, y más que el Fantabaire, otra cosa. No conocía así eventos de historieta o algo, o charlas, o exposiciones, o, ni siquiera exposiciones, creo que no conocía exposiciones de historieta, hasta de adolescente, un poco más grande.
Nosotros hace 9 años que tenemos la librería, 9 años, ya vamos por los 10 el año que viene, que venimos torturando a todo Moreno con la historieta.
Estás organizando una fiesta, me imagino.
¿El año que viene es una fiesta? Prepárense.
Llamo a todos los muchachos de la radio que le gusta.
Vamos, un año de eventos va a ser. Bueno, 10 años.
Mirá vos.
10 años persiguiendo con la historieta.
Yo me acuerdo una vez cuando vos estabas en el shopping todavía.
¿Viste? Ahí arrancamos.
Compré, no sé, no me acuerdo que te había comprado una historieta, te había comprado.
Y si tenía una especie de incubadora, era un puestito.
Abajo de la escalera.
Abajo de la escalera con una luz en la cabeza que me cocinaba el cerebro. Ahí estuve 5 años en el shopping.
Bien. Bueno, pero tramaste sí, con esa luz.
Me sirvió.
Bien, te iluminó bastante.
Y de ahí nos fuimos allá a la calle Jolie, y ahora estamos hace un año, ya un año acá en Martínez Melo. Y bueno, y acá de que estamos en este local, que tenemos más espacio, arrancamos con los talleres y bien, yo estoy realmente contenta.
Sí, porque, fue un año lindo.
Sí, sí. Fue un año interesante. Arrancamos ahí con Iván el año pasado con el taller de introducción a la historieta. Muy buen resultado. Y bueno, te hicimos un lindo cierre con Lalia. Vino Lalia el año pasado para el cierre. Y arrancamos pues este año con el taller de guión, que es sensacional, con Matías Santillán. Hicimos una experiencia en febrero.
Y el de guión teatral también estuvo muy bueno. El
guión teatral, impresionante.
Eso fue una joyita.
Hicimos en febrero con Matías guión de historieta, con 50 grados a la sombra. Venían todos ahí rigurosamente, cumplidor ahí con el horario todos. Y este año, ahora llevamos ya casi 3 meses de este otro seminario de guión. Y 2 de los alumnos del taller ganaron el premio de la historieta de la Biblioteca Nacional.
Bien, bien ahí.
Esa. Carlos Chávez y Alexia Dalfiume. ¿Qué tal? Son nuestros de acá, de Moreno, del Ipibeco. No sé si les queda claro. Está un poco agrandado.
Claro, pero un poquito. Bien, bueno, pero eso también habla bien del espacio, habla bien del proyecto, de la gente que lo está armando, que más allá, bueno, del conocimiento tiene mucho que ver con lo que dijiste vos, ¿no? Con la humildad con la que uno quiere trabajar y el profesionalismo. Por ejemplo, tener una persona como Roberto Díaz, que lo conoce mucha gente, fue profesor de arte de muchas personas acá en Moreno.
Un tipazo.
No solamente eso, fue fundador, creo, de ahí
de la Casa de la Cultura.
Estuvo, creo que también metido cuando armaron el Museo de Bellas Artes de Moreno. Estuvo en todas él, y él vino humildemente a pedirme que entrar al taller de historieta. Yo no sabía dónde meter.
Fue profesor de dibujo de todo Moreno y vino un día y me dijo: tengo una pendiente en la vida. Dice: tengo pendiente la historieta. Dice: quiero ver cómo llevar lo que hago en dibujo, dice, a la historieta, dice, ¿no? Y ahí está, con una humildad impresionante.
No, y aparte los trabajos con la
escribe
gana
también,
que le pone.
Escribe también, en el taller de guión de teatro estuvo participando.
Sí.
Con Leandro Heraldo, que le mandamos un abrazo. Leandro Heraldo está por estrenar ahora una obra también, ahí en el Beckett, en Capital. Ya le vamos a caer ahí también.
Sí, vamos a ir a visitar.
Y estuvo también el taller de guión de teatro,
sí.
Roberto.
Sí, él estuvo, me acuerdo.
Creo muy bien.
A tu amigo el tanguero también.
Tipazo.
Unos cuentos, sí,
Roberto.
Sí. Así que Sonia,
le mandamos un abrazo a todo el elenco,
a todo el elenco, de toda teatro. La gente, la verdad,
sí,
que
sí, ya vamos a repetirlo. Tenemos ganas de hacer algo más. Pasa que este año estamos ya full.
Sí, bueno.
Ya no tenemos más.
Tenés un solo cuerpo.
Y un solo sábado por semana. Solo sábado,
no podemos repetir.
Ya la tenemos, taller. Claro, porque vamos a contar. El sábado que viene arrancamos entonces con esta jornada para el Día del Niño, para que vengan. Es una jornada abierta, libre y gratuita a las 10 de la mañana, para que vengan todos a dibujar con nosotros, a celebrar el Día del Niño dibujando, creando su personaje, divirtiéndose, jugando con los papeles y los lápices, que es lo que queremos. Y a partir de ahí arrancamos el otro sábado, con los que quieran animarse a seguir con el taller, todos los sábados de 10 a 12. Va a ser un taller también, ese ya, para los chicos, ¿no?, que quieran inscribirse.
Y hay varios inscriptos.
Sí, sí, tenemos un montón.
Así que aprovechen antes de que se queden sin cupo.
Sí, porque tenemos también dos mesas nada más. Un solo sábado y dos mesas.
Pero son mesas largas.
Son mesas largas. Así que no, todavía hay espacios. Así que bueno, vénganse en principio el sábado a la mañana, y ya a jugar para ver de qué se trata esto, de meterse en la historieta, que ya para los chicos es algo natural ya, ¿no?
Sí, a ellos les gusta. Yo con mi nene lo veo, porque muchos me dicen, bueno, pero vos lo hacés dibujar. No, yo siempre lo dejé solo. Nunca lo presioné ni nada. Él solo me agarraba, me revisaba la cartuchera, me metía la mano ahí, me sacaba hojas, me robaba, así, calladito. Y bueno, así empezó a agarrar los mismos elementos que laburo yo. Él agarra, mancha, mete la mano, hace dibujo dentro de todo, vos lo has visto, ¿viste? Dentro de todo bastante prolijito.
Se sienta también en la mesa con todos dibujando. Sí,
sí. Sí.
Valga la redundancia, para la gente que no sabe bien, que recién se engancha, no sabe, no entiende muy bien el tema de la historieta, es... Básicamente son dos artes en uno, ¿no? Pues el arte escrito y el arte dibujado, que se unen para crear una idea final, ¿no? Uh-huh. Entiéndanlo por ese lado, que es algo buenísimo, es un muy buen ejercicio para chicos que recién se inician al tema del dibujo y que les interesa eso. Para mí es a favor un montón. Te ejercita mucho la cabeza, no solamente la mano, ¿no?
Algunos dicen, ¿no?, que es el hijo de la literatura y el hijo de la pintura, y algunos otros hasta se animan a decir que es la madre de los dos.
Sí,
porque
sí, bueno.
En la antigüedad, vos fijate, muchos hacían, de alguna manera explicaban cosas, no digo con globitos como en la modernidad.
Creo que hasta los 80 era como el hijo bastardo del arte, ¿no? De los finales de los 80 en adelante, como dijeron, pará, ¿qué onda esto? ¿Qué, a ver, qué pasa?
Claro.
¿No? Como que empezaron a tomar un poquito más de respeto, así que, pero bueno.
Sí, algunos hasta decían, les daban vergüenza leer historieta, algunos, ¿no?
Claro.
Sí.
Hasta se les dice ahora narrativa ilustrada, le han puesto ese nombre. Para los que les da vergüenza decir que es historieta.
Yo me acuerdo que de chico, poner un ejemplo, ¿no?, era más una cuestión de entretenimiento. Vos ibas en el tren y siempre veías a alguien que tenía bajo el del brazo una columba, seguro, ¿no? Ah. Se bajaban del tren, era para de ida y vuelta nada más. Se bajaban del tren, pum, la tiraban o la descartaban, y era ni más ni menos que para eso, para pasar el tiempo.
Sí.
Lo cierto es que tiene varias utilidades. Ponele, te doy otro ejemplo, como una vuelta... Le decía a una conocida, le decía, pero ¿qué onda es el tema de los dibujantes o la historieta? No entiendo bien de qué se trata. Le digo, bueno, mira, como para que te des una idea básica, vamos con lo del dibujante, ¿no? El dibujante no solamente es alguien que dibuja, tranquilamente puede ser el día de mañana un creativo. Le digo, en este momento vos estás sentada, ¿no? Sí, estoy sentada, me dice. Le digo, bueno, para que vos estés sentada en ese lugar, alguien tuvo que haber ideado esa silla, y otra persona la tuvo que haber dibujado, y otra persona tuvo que haber entendido el dibujo para poder terminarla de hacer, ¿no? Y elegir los materiales, etcétera. Y la piba se quedó, wow, no puedo creer. Le digo, bueno, ¿ves? Ahí tenés una idea de lo que es el dibujante, le digo. De ahí en más, el dibujante sirve para, o sea, lo llaman para hacer otro tipo de cosas, no solamente para diseño.
Claro.
El tema de la historieta tiene que ver con un poco con esto, ¿no? O sea, al margen de que uno sea dibujante, también hay artistas completos que hacen las historias, las escriben, las dibujan, ¿no? Y van a un fin, ¿no? Llegan a querer un fin. Uno hace una historieta para dar un mensaje. Cada uno sabe el mensaje que va a querer dar, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Yo creo que es la comunicación por excelencia, ¿no?
Sí.
Ahora igual creo que una vez Alejandro Arevos había compartido una experiencia de Bobillo, que cuando él fue a Estados Unidos, le decían, bueno, pero vos qué sos, dibujante, colorista, entintás, ¿cuál es? No, hago todo yo. ¿Pero cómo haces todo? Una sola cosa tenés que especializarte.
Soy historietista.
Claro, entonces vos fijate que nosotros acá, como argentinos que somos, muchas veces hacemos muchas cosas.
Sí, sí.
Eso es lo que me contabas vos, ¿no? Que allá en Estados Unidos, por ejemplo, uno hace claro, el boceto. Uno hace
claro, ellos tienen boceto. Grupos creativos.
Claro.
Bueno. Pero qué sé yo.
No es lo mismo. O sea,
y no.
Son distintas culturas.
Secuenciado hacen.
No me parece que esté mal, pero o sea, me parece que visto desde otro ángulo, o sea, me parece que somos los más completos, un poco por lo que dice Iván, ¿no es cierto? Nosotros sabemos hacer varias cosas y creo que por eso, no solamente en historieta, creo que por eso mismo nos ven bien afuera en el resto del globo, ¿no? O sea,
caminamos y mascamos chicle al mismo tiempo.
Ponele, sí.
Vos dale un poquito de alambre a un argentino en cualquier lado.
Y sí, tal cual.
Es una cuestión de supervivencia. Acá se hace cualquier cosa, hermano. La creatividad al poder, si no, mira el Eternauta. Eso sí, somos así. Somos el Eternauta.
Y sí, te armo una escafandra.
Todos somos el Eternauta acá. Por eso es el héroe nacional.
Y sí, tal cual.
Y sí, de contarme en una escafandra te dan muy cualquier cosa.
Sí, en el nos tiran la nevada mortal y bueno,
y salimos airosos. Ellos precisan
más. Sobrevivimos al neoliberalismo.
Sobrevivimos a las primarias también.
Claro, también.
Son interesantes, te digo, ¿eh?
Sí. Es
como un reciclaje extraño de gente.
Pobre R, los... Déjalo respirar un poco.
El regreso de los muertos vivos. Van y vienen,
sí,
¿viste?
No, pero no, viste, bueno. Pero nosotros sobrevivimos a todo. Creo que el último hombre en pie va a ser un argentino.
Y sí, creo que sí.
Y con lo que va a inventar un mundo nuevo, seguro.
Ah, y sí.
No nos extinguimos, somos como. No. Peores que las cucarachas.
Yerba mala, sí.
Las cucarachas sobreviven a todo. Bueno, somos así duros.
Qué bárbaro.
Pero con más pero con corazón.
Sí.
Somos cucarachas con corazón. Qué bárbaro. Se está riendo ahí mi operador. Que viene cansado. Ayer estuvo acá. Vamos a felicitar, ¿eh? ¿Cómo que no estuvo? ¿Qué me dijo antes que había estado? ¿Me mintió entonces, eh? Ah, yo entendí que había estado ayer.
No.
Ah, ¿no lo necesitaron ayer? Todo el día estuvieron ayer. Una transmisión, vamos a felicitar a todos, ¿sí?, los compañeros de FM Moreno, todo el día transmitiendo hasta las 12:00 de la noche. Se mandaron una cobertura impresionante. No dejaron, en todo, cubrieron todo.
Pero
ahí donde hacía falta estaban. Sí, se tuvo sensacional. Realmente, felicitaciones.
Varios periodistas en los colegios.
Anduvieron por todos lados. Bien. Anduvieron por todos lados. Realmente una cobertura excelente. Así que vamos a felicitar a todos el equipo periodístico de FM Moreno. Nos dejó títere con cabeza ayer. Acá y allá saltaban en todos los búnkeres. Estaban con uno y con otro, con los contentos y con los tristes, con todos. Con los desahuciados y con los esperanzados. Impresionante. Yo quedé contenta. Y bueno, estamos ahí al cierre. Cuéntenme un poco, a ver. Y entonces, vamos acá, estamos charlando con Esteban R. Quinteros, que hoy nos viene a visitar, porque vamos a arrancar entonces con el viernes. Hicimos un intento y un...
Fue... La práctica.
Un simulacro de comienzo hicimos el viernes pasado.
Está bien.
Claro. Y ahora empezamos el viernes que viene.
Perfecto.
Ahí está.
Sí, para que siempre, salga bien. Siempre, claro. Si no hay práctica antes.
Así que avisamos a todos los inscriptos que empezamos el viernes 16 a las 18 horas. ¿Eh? Ahí está. Entonces, Seminario de Arte Conceptual. Está abierta la inscripción. 8 clases. A todo aquel que quiera inscribirse, viene a Martínez Melo 178. Nos llama por teléfono al 0237-466-4351. Y tiene todas las otras posibilidades de la web que ya dije, no me van a hacer decir de vuelta. No. Librería Lipibropos, en Facebook. O bueno, vamos a decirlo. Al boca que vuela @fmmoreno.com.ar.
Bien. ¿Sabés que me olvidaba? Después. Sí, quería anunciar un teatro de títeres que vamos a hacer en Chacabuco 140. Apenas salgo de dibujar con los chicos y me voy a poner los guantes de los títeres.
Vas a terminar, pero
sí, muerto. Sí, pero contento. A mí me gusta jugar con los chicos.
Ah, vamos a hacer un anuncio. Un anuncio importante. Vamos a tener un taller en septiembre. Es el Broche, con Horacio Lalia.
Así una que, joyita para Moreno.
Así es. Así
una
que,
joyita para Moreno.
Así es. Este sábado lo tenemos charlando ahí con nosotros, con los talleres para organizar. Así que el próximo septiembre vamos a tener un seminario.
Bueno, ahí ya tenés todos los chicos de guión ahí enseguida.
Todos.
Son buenos, ¿eh?
Sí, los son muy buenos.
Muy bien los pibes.
Los pibes del taller de guión
están escribiendo muy bien también.
Son de un nivel muy avanzado y están escribiendo muy bien. Así que van a ir todos al taller de Lalia. Que arrancamos entonces con Horacio Lalia, un grosso. En septiembre, 4 encuentros, un seminario intensivo de 4 encuentros los sábados de 18 a 20. En ese horario va a ser el taller. Así que ya todos los que quieran participar de esto pueden acercarse ya a la librería para informarse.
Reservar el lugar también.
Para reservar
creo
el lugar.
Que van a estar todos con ganas de estar anotados.
Así que taller de Lalia en septiembre en Lipibropos, 4 encuentros. Es una joyita.
¿Y qué días y horario?
No, sábados.
Sábados.
Los sábados de 18 a 20.
Ah,
en el horario que ahora tenemos el taller de guión.
Claro, guión va a estar, cuando termina el de guión va a empezar el del bien.
Así que todo aquel que quiera hacer un seminario intensivo con Lalia, un grosso.
No se lo pierdan, por favor.
No. Sí. Acá tenemos a un alumno de él que le salió
yo
bueno.
Yo sé lo que le digo. Venga.
Aparte va a trabajar sobre guiones que están trabajando los chicos ahí en el taller, así que una humildad ese hombre es espectacular. Uno habla con él y renueva las ganas, el entusiasmo y la fe en la gente, ¿no?
Yo tuve la suerte un día nomás allá en Mendoza, cuando él dio una charla a todos los historietistas que estábamos allá, y también, la verdad que, no sé, nunca alguien tan grosso con tanta humildad que te indique, te sugiere, no te dice, no, esto está mal, esto está bien, no, él te indica, che, y si le pones esto,
él cuando estuvo en la charla a fin de año dijo, no, que él era, para él ser profesor, ser docente, era sacar lo que cada uno tiene adentro, ¿no? O sea, no contarle la de él, sino ver lo que cada uno trae consigo y que eso...
Claro,
¿no?
Explotar lo que tiene cada uno.
Exactamente.
Es tener la voz de la experiencia y el lado tuyo. Es eso.
Sí.
Es la humildad y la voz de la experiencia. Y en ese orden. Así que es imperdible. Así que si lo pueden ver de cerca y tenerlo de cerca dándole sus indicaciones o consejos, mejor. Así que no se lo pierdan, venga.
Es imperdible realmente. Es un imperdible. Así que bueno, estamos en las finales. Gracias a los dos.
Gracias a vos, Sonia, por el espacio.
Por estar acá, gracias.
Yo gracias a los dos, ¿sí? Porque hace 2 años que los conozco y son dos personas realmente valiosas y quiero agradecerles el espacio que me están dando acá.
Ay, bueno, muchas gracias.
Sí, se los tenía que decir.
Gracias, R.
Bueno, gracias. Vos también, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos con el tema de don Eduardo Falú, un grosso que nos dejó toda su creatividad, sus canciones, sus músicas. 90 años de su vida. Se fue este viernes. Y nos dejó todo lo de él. Es nuestro. Vamos a escuchar Trago de Sombra. Ahí vamos. Nos vemos entonces hasta el lunes, en Boca que Vuela. Gracias, Matías.
Trago de Sombra se llama este aire de samba que lo voy a interpretar ahora. Firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin.
por los profundos sauces desangra llorando su canto el crespí. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. En la ausencia el amor y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón.
Moreno, 90.1.